Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Nos encontramos hoy martes después de un largo fin de semana con un día muy frío, pero con todas las ganas y la energía de conversar y de hacer un programa muy novedoso y agradable en la mañana de hoy. Nos acompaña en la mesa de trabajo Erika. Buenos días, Erika. Bienvenida al Puente.
Buenos días, profe. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan por los 1430 AM o por www.uniminutoradio.com. ¿Cómo has estado?
Bien, preciosa. Muchas gracias. Acá dispuesta a conversar con nuestro invitado y a desarrollar nuestro tema de la mañana de hoy. Y bueno, también nos acompaña Daniel en el Control Master, que está siempre pendiente de nuestras necesidades técnicas y de la producción de este programa. Y bueno, nos acompaña un amigo, un compañero de trabajo, un colega, quien ha aceptado amablemente nuestra invitación a participar en el programa, Benjamín Barón. Se trata de Benjamín Barón. Es licenciado en filosofía y letras, especialista en informática y multimedios, magíster en docencia, doctor en educación y cursa estudios de postdoctorado en epistemología. Benjamín ha sido profesor de pregrado y posgrado en especialización y maestría, evaluador nacional e internacional, investigador, docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, fundador y vicepresidente de la Fundación para la Calidad Educativa FUCAED, escritor en diversos géneros literarios e investigativos, colíder del Grupo de Investigación Innovaciones Educativas y Cambio Social, reconocido y categorizado por Colciencias, investigador del Centro de Pensamiento Humano y Social, CPHS, adscrito a la Mesa de Praxeología. Buenos días, Benjamín. Bienvenido al Puente, a un tránsito más en nuestro programa. Y de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por querer compartir algo de tu experiencia y tu sabiduría con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias, Merceditas. Buenos días, Erika, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias a ustedes por haberme invitado a este espacio tan bonito de socialización del conocimiento y compartir con las personas que están en este momento pues escuchándonos.
Vale, Benjamín, muchas gracias. El tema que nos convoca en la mañana de hoy. Se denomina Educación Filosófica, Arte y Creatividad. Y digamos que invitamos a Benjamín porque algunas de sus apuestas, a pesar de que su perfil pareciera muy académico, investigativo y demás, digamos que hay unas apuestas en su trabajo y unos desarrollos muy interesantes que él ha hecho en el tema de, bueno, de la educación filosófica, pero más desde los sentires, más desde lo estético, más desde las narrativas y lo poético. Entonces ese es el motivo por el cual nos acompaña en la mañana de hoy. Para comenzar, vamos a escuchar uno de los temas musicales que hemos escogido con Benjamín para acompañar esta conversación. Es un tema de Calle 13, se llama Dale la Vuelta al Mundo, denominado Dale la Vuelta al Mundo. Entonces escuchemos un momentico a Calle 13 y continuamos con la conversación.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo.
La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación.
Bueno, y dice Calle 13, no me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Benjamín, ¿por qué esta canción para esta conversación?
Bueno, Merceditas, me llama mucho la atención porque eventualmente es un poco lo que he venido construyendo también. Mi forma, como lo decías hace un momento que me pareció interesante, es, claro, mi formación es desde lo filosófico, desde lo analítico. Pero digamos que inmerso a todo ese proceso de educación filosófica, también ha habido un proceso de educación en literatura, en poética, no buscado, ¿sí?, sino que ha llegado como digámoslo así, por azar. Eventualmente en el proceso de escritura a veces uno escribe y uno de pronto plantea una serie de cosas que luego otros son los que lo analizan. Entonces empiezan a encasillarlo a uno. Ah, este profesor pertenece a esta corriente o pertenece a la otra. Pero eventualmente uno escribe como un hecho de, antes decía un hecho de catarsis, y ahora lo planteo que es un hecho de como de llevar a los otros esas vivencias que hemos construido. Y mediado de ello pues está el tema de qué, del sentir, de lo que tú planteabas hace un momentico, de las emociones. No así como uno no tiene acciones sin pasiones, tampoco existe una palabra que uno escriba sin que tenga una emoción ahí impresa, ¿no?
Pues creo que el tema de las emociones ha sido un tema transversal para nosotros en Marfil y en Filosofía para Niños, porque evidentemente cuando se habla de filosofía y de educación filosófica también se cree o se considera que son temas como muy densos, muy pesados, que no están al alcance, digamos, de la gente del común, y que se convierten incluso en temas que pueden ser considerados como tabú, y en esa medida también nos interesa ponerlo en el marco de la práctica, de la filosofía práctica y de la vida cotidiana, en la medida en que comprendamos y entendamos también la filosofía como un ejercicio político, un ejercicio estético, un ejercicio desde el sentir y desde la emocionalidad, lo estamos poniendo en el marco de lo humano y no solo en el mundo de las ideas y en el mundo de la creación de teoría y conceptualizaciones, que es lo que siempre se ha creído cuando hablamos de filosofía o de educación filosófica. Entonces creo que es una forma interesante, novedosa, innovadora y creativa de hacer filosofía también, ¿no?
Claro, y está en el orden de la canción, ¿no? De lo que siento con la canción, porque si a lo mejor uno le preguntara a Calle 13 qué quisieron decir con eso, pues a lo mejor es otra cosa, pero cuando uno escucha esa canción, y es lo que charlábamos hace un momento, pues antes del espacio en radio, ¿no? Es cómo uno le da también la vuelta al mundo. Pues hay una comprensión que es, bueno, irse de viaje y recorrer países y regresar aquí a Colombia, entonces ya le habremos dado la vuelta. Pero Mercedita, la comprensión también es un poco como a resignificar el lenguaje o los lenguajes, a mirar un poco también de otra manera las salidas. Entonces uno dice, la vuelta al mundo, pues es démosle la vuelta a esas comprensiones. Si antes entendíamos que la educación filosófica era pues establecernos como unos ermitaños, donde nadie nos interrumpa y hay que irse a reflexionar profundamente sobre la existencia, sobre el ser, sobre una cantidad de cosas que son importantes, pero donde eventualmente, a mi parecer, pareciera también que la misma vida se escapa cuando uno hace eso, ¿no? Entonces, me distancio de las personas para pensar en las personas, me distancio del mundo para pensar en las soluciones que puedan tener ciertas posibilidades, salidas. Cuando nosotros empezamos a plantearlo, es darle la vuelta, es empezar a jugar un poco también con las metáforas de la realidad, ¿no?
Sí,
y es un poco, sí, es un poco mirar eso, lo que conversamos contigo en otros escenarios también.
Sí, digamos que un poco para apoyar esta conversación, yo quiero leer un texto de Rayuela, de Julio Cortázar, que me encanta. Y que bueno, digamos que cobró mucho significado para mí el fin de semana. Y tiene que ver un poco con la posibilidad de crear y de sentir eso que uno crea en algo tan sencillo como jugar rayuela, o como lo llamamos acá, jugar golosa, que yo disfruté mucho en mi infancia, y todavía veo una golosa y la salto, no me importa dónde vaya. Y dice así: la rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una acera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferiblemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas: rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía poco usada, y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. El tus nos amurs sollozó Emanuel boca abajo. Lo malo es que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se cae en las novelas, en la angustia, al divino cohete, en la especulación de otro cielo al que también hay que aprender a llegar. Y porque se ha salido de la infancia, je ne verrai pas le temps de Cercires, pataleó Emanuel en el suelo. Se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato. Digamos que lo traigo a colación porque a veces en la magia de escribir y en la técnica de escribir, pues uno como que se queda en la técnica y en la necesidad de escribir aquello que corresponde a lo científico, ¿sí? Pero se olvida de los elementos que le dan vida y que le dan la magia a ese escrito, y entonces por eso aquí la forma como nos habla Cortázar de la rayuela, pues nos hace pensar un poco en la piedra, en la calle, en las tizas de colores, en saltar de la tierra al cielo y a otros cielos posibles, porque mira que no habla de un cielo, sino de más de un cielo.
Sí, también es un poco lo que intento plantear en lo epistemológico que yo escribo. Hay unos elementos de fusión. Yo me he permitido también esas fusiones, Merceditas, porque pues en la medida de intentar llegar a otros contextos, a otro tipo de estudiantes que son los de este momento histórico, porque si uno siguiera también escribiendo como nos enseñaron, diera la impresión que estamos escribiendo, que estamos enseñando a personas que, pues, que ya no existen, porque esas personas fuimos creados en otra cultura, en otra sociedad, en otra economía, y ello nos permitía entender el mundo de otra manera. Pero en este momento en el que los medios de comunicación, las redes, entre otras cosas, permite que la información sea mucho más rápida, que un video, entre comillas, logre sintetizar, logre acaparar tanta información, y uno todavía se queda en que el estudiante tenga que leer 50 páginas cuando ello, la información es mucho más fugaz. Entonces, cuando me planteo el tema de la escritura creativa, lo que conversábamos contigo también, es el recrearme, el crearme, co-crearme con... pues en el texto, donde yo intento hacer un ejercicio de contextualización, donde yo me implico también ahí. Es un poco lo que uno, eventualmente otros autores también lo hacen. Sí. Uno diría, este estilo no es nuevo, de pronto algunos se encontrarán en algunos textos que yo tengo por ahí en las redes, y dirán, no, pues acá también está presente algunos elementos de García Márquez, que es cómo juega uno con el tiempo, ¿no? Va uno al pasado, recrea lo que pasó en el pasado, y rápidamente regresa al presente con la idea que uno tenía. Y si lo leen, pues también dirán, ah, pero también acá hay un poco de Juan Rulfo, porque en Juan Rulfo también se encuentra uno, pues ese tema de jugar con la temporalidad, el tema de los anacronismos. Un elemento importante que también le agrego a eso es que en los textos existe una carga epistemológica fuerte. Sin embargo, la relación es asimétrica en la medida en que lo más importante para mí es, primero, narrar. El hecho de narrarnos, el hecho de estar cohabitando epistemología, filosofía y narrativa, me parece un ejercicio bien importante ahí. Y las personas, pues, digamos, en ese orden de ideas, terminan entendiendo lo epistemológico, porque lo epistemológico no está desligado de la vida.
No.
Lo que hace un momento planteaba, ¿no? Es, no necesito salirme del mundo para hablar del mundo, es en la vida y con la vida donde uno, pues, se recrea, trae personas, teje realidades, construye nuevas imágenes. Y en ese momento en el que nos sentimos implicados es cuando en realidad aprendemos. Lo otro es un hecho memorístico de hablar de fechas, hablar de teorías, construir un contexto que sigue siendo muy ajeno. Repito, pero para mí el hecho es, en la medida en que yo logro implicarme con esos otros, los procesos de aprendizaje, por ejemplo, de educación en filosofía, resultan mucho más sensibles. Y ahí ya nos apoyamos un poco también del maestro Simón Rodríguez, cuando planteaba que lo que no se siente no se aprende. Si esas teorías y esos elementos que estamos aprendiendo no pasan por el cuerpo, evidentemente, pues uno no lo aprende. Uno no lo aprende porque termina es reproduciendo una serie de contenidos. En cambio, cuando esos conocimientos pasan por el cuerpo, eventualmente a uno se le quedan, por ejemplo, lo que uno diría eventualmente, ¿no? No, es que tengo un nudo en la garganta. Uno dirá, no, pues ¿cómo así que tiene un nudo en la garganta? No, es que esa información, esa persona o esos conocimientos eventualmente están como atorados, uno no los pasa todavía. Eso genera unos procesos de construcción también, de creatividad en el sujeto que le permite, pues, avanzar mucho más rápido en el tema de incorporarse con los aprendizajes, ¿no?
En esa posibilidad de incorporarse con los aprendizajes y de sentir aquello que epistemológicamente se comprende, hay, bueno, dentro de las producciones y dentro del trabajo que ha desarrollado Benjamín, hay un ejercicio que viene haciendo que prontamente les presentaremos, ojalá en este programa, y se llama, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, el famosísimo, ¿cómo se llama? Es que le ha cambiado de nombre varias veces. Claro. Bueno, pero hay un texto que Benjamín ha venido produciendo de una manera súper interesante y que me gustaría que nos compartieras el cómo del desarrollo de ese escrito y las intenciones y pretensiones del mismo Benjamín.
Bueno, Merceditas, claro, no es fácil. Para mí a veces también resulta un poco complicado recordar el texto porque le he dado muchas vueltas, ¿no? Pero en síntesis, para mí primero, una de las cosas que metodológicamente juega muy bien en el tema de los aprendizajes es la conversación, ¿no? Entonces, eventualmente, por eso yo esa palabra la cito mucho. Entonces, bueno, el título quedó de la siguiente manera, del texto, que es Conversaciones, aprendizajes vitales en educación superior. Aunque hay una, en el paradigma sería una redundancia hablar de aprendizaje y hablar de vida. Sin embargo, yo les permito a los dos cohabitar porque eso lo que permite ver es una redundancia en la misma vida. Es que el impulso vital del sujeto, porque en el aprendizaje la vida se manifieste, porque sigamos recreándonos y porque sigamos estando vivos en el hecho de aprender, es importante para mí. Y el tema de la conversación es fundamental para que quedara en el título, porque claro, tú conociste la versión cuando el texto se llamaba
distinto.
Se llamaba Conversaciones de maestros con maestros, ¿sí? Y el escenario pues son las prácticas vitales o las prácticas revitalizantes que tenemos en educación superior, donde parece que existen elementos que nos distancian más bien de la vida, ¿no? El tema de la economía, el tema de los desplazamientos, el tema del trabajar en muchos lados, el tema de ver que la vida se nos va quedando en una serie de escenarios que no pertenecen a la vida. Y cuando nos damos cuenta de ello, Merceditas, es cuando de repente yo me pongo a hacer cuentas, y si yo le aposté mucho a una serie de universidades donde yo quise capitalizar, pero cuando me doy cuenta, no me queda nada, porque entre los taxis, entre las comidas rápidas que de rápida no tienen nada, el tema de la salud, entonces termino diciendo, bueno, soy muy importante, soy un profesor. Digamos que este fragmento que voy a retomar no es mío, es una construcción de una docente quien en ese momento participó como entrevistada de la investigación. Y es que intentemos recrear un poco el escenario. Estábamos en la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y entonces entrevistamos. Uno de los criterios de selección de esos participantes es que el profesor o profesora trabajara en más de un lado, ¿sí? Okay. Y entonces, bueno, la profesora participó de manera voluntaria, se hicieron todos los procesos para que participara la investigación, y se citó con una estudiante que en este momento vamos a llamarle Valerie, por ponerle algún nombre. Entonces Valerie empezó a preguntarle a ella sobre pues cómo se sentía, dónde trabajaba, qué asignatura trabajaba ahí en la universidad, y la entrevista se fue desarrollando en el marco de algo que se ha denominado el enfoque biográfico narrativo. Entonces, el enfoque biográfico narrativo consiste en que es la persona la que devela su propia realidad, y la realidad es subjetiva a través de ese personaje. Entonces Valerie es una estudiante, fue estudiante del programa de licenciatura en pedagogía infantil, y ya logró conectarse muy rápido con su entrevistada. Entonces casi que ella termina haciendo la metodología como si la conociera hace mucho tiempo, y terminó haciendo la entrevista como si fueran dos amigas. Entonces, okay. Ay, profe, ¿y tú qué haces el fin de semana? Entonces le contó el fin de semana. ¿Y entre semana qué hace? Entonces la profesora empezó a contarle desde que salía a las 4 de la mañana de su casa, dejaba a la niña en la ruta y arrancaba la primera clase en una universidad que queda al norte de Bogotá, y 8 de la mañana, 8:30, tenía que desplazarse desde el norte hacia otra universidad donde trabajaba que quedaba en el centro de Bogotá, y así sucesivamente. Entonces, en un principio, claro, la profe se sentía muy feliz. Uno de los capítulos pues tiene como esa denominación, ¿no? De esa agonía feliz que uno vio, uy, súper, yo trabajo en tantos lados. Pues como la estudiante la miraba con esos ojotes, admirada, entonces, no, la profesora encantada, pero en algún momento ella hace lo que pues el padre Juliado en el tema de la praxeología denomina, ¿no? Ella empieza a hacer su devolución creativa. Pues claro, ella en un momento cae en cuenta de, la estudiante le hace la pregunta, pues son varias preguntas. La primera pregunta es, uy, profe, pero entonces, ¿tú no duermes? Y entonces dice, sí, son las 11 de la noche, yo estoy calificando, estoy calentando la comida a la niña y mi comida, pues no, yo voy comiendo mientras que voy calificando. Ups, y me dan las 2 de la mañana y me levanto a las 4, oh, he dormido una hora. Hace un
insight.
Sí, entonces se descubre como una persona que duerme una hora al día. Y entonces nuevamente atraviesan, llega el viernes y le pregunta, ah, profe, pero me imagino, dice Valerino, profe, pero me imagino que el fin de semana es de pijama y de cine o de viajes. No, 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 dice la profesora. No, 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 yo no, porque yo trabajo para la Secretaría de Educación y a veces hago asesorías a otras organizaciones de carácter educativo. Entonces, el fin de semana me la paso calificando, evaluando proyectos y su voz se va atenuando ahí. Y entonces pasa de esa agonía feliz, uy, que se siente muy importante y que todo el mundo la conoce y que está en muchos lados, a una angustia agobiante. Y entonces empieza a hacer conciencia, uy, sí, entonces yo, como a qué le estoy apostando a la vida. Entonces es en ese momento donde se empiezan a tejer las prácticas vitales con algo que también he denominado tema de las prácticas de muerte, ¿no? Donde nosotros no somos conscientes que en aras de una serie de ideales que nosotros hemos identificado como al máximo, que es a donde yo quiero llegar, nos damos cuenta que no es allá donde estamos llegando en realidad. ¿Sí? Es un poco lo que plantea pues ese capítulo, ¿no? Pasar de una agonía, eso que lo hace sentir a uno súper, a una angustia agobiante. Porque uno empieza a decir, bueno, ¿y entonces yo a qué le estoy apostando? Tengo una hija que conozco a raticos y el fin de semana pues tampoco, y entre semana menos. Entonces, ¿en qué momento también yo estoy como aprovechando esas otras dimensiones que tengo como ser vivo, ¿no? Que no solamente es ese homo academus, ese homo académico, sino también es un ser afectivo, un ser que ama, un ser que siente, un ser que, pues, que se proyecta otro tipo de cosas importantes en la vida.
Sí, creo que ahí hay una disonancia entre lo erótico y lo tanático desde el psicoanálisis, y digamos que a veces la academia pues como que nos juega una mala pasada con eso, porque digamos que uno sí disfruta el ejercicio docente, el ejercicio investigativo, la posibilidad de construir con sus estudiantes y de caminar con ellos mil caminos, pero también hay unos temas de la vida misma, como tú decías, que hacen que uno...
Te interrumpo. Dale, dale. Tú decías lo erótico y lo...
Y lo tanático.
¿Y cómo se ve eso ahí? Porque no lo había visto.
Digamos que lo tanático tiene que ver con la necesidad de cumplir en muchos lugares. Puede ser que yo lo goce y lo disfrute, pero estoy negándome la posibilidad de vivir y de disfrutar. Entonces, lo tanático tiene que ver con la muerte, ¿sí? Pero pues no es solo la muerte física, sino también las renuncias a eso que yo también debería apostarle tiempo, energía y las ganas, como eso, el compartir con quien amo, el dedicarle tiempo, el disfrute de la vida entera en otros ámbitos distintos a ese que también me gusta. Entonces, digamos que por querer vivir y vivir bien, digamos, en el ideal consumista de la sociedad de consumo actual, pues resultamos no viviendo, sino viviendo en función de eso, del trabajo, de los compromisos, de la movilidad en una ciudad tan difícil en ese tema como esta. Y pues voy desplazando y voy dilatando en el tiempo cosas que después yo no voy a cumplir, ¿sí? A las que renuncié. Puede ser inconscientemente o con unas buenas razones, digamos económicas incluso puede ser, o fundamentadas en la necesidad, pero no en el deseo. Entonces creo que por eso hablo del eros y el tanatos, sí, en un mismo momento.
Bueno, no lo había tomado por ese lado, porque hay otro capítulo dentro del mismo texto que se llama Entre el Kairos y el Cronos, y es, vamos a una comparación, pero sería interesantísimo que tú lograras ampliar un poco más la idea en unas 40 páginas y hacemos el otro libro.
Como no tengo nada que hacer.
Claro, porque yo lo tomo es entre el Kairos y el Cronos, y es exactamente eso, ¿no? El Kairos es ese momento placentero, por ejemplo, como este que estamos viviendo, que uno se entiende muy bien, que disfrutamos sin darnos cuenta ni estar pegados a mirar el cronómetro, ¿no? Y el cronos, que definitivamente esas carreras, esas angustias que le permiten generar a uno unos procesos de entropía más rápidos, esa muerte más rápida, porque igual uno se disfruta la vida y uno sabe que en la paradoja de la vida, en la vida está lo paradójico, que es la muerte. pero es el gozo permanente. Pero cuando uno está en esas carreras y digamos que cuando uno trabaja también esas categorías, es porque seguimos en el principio, ¿no? Lo que no se siente no se aprende. Y es porque en algún momento sentí también que estaba corriendo mucho, que estaba atravesando la ciudad, ilusamente saber que llegaba de una localidad como la localidad 1, el barrio San Antonio, y atravesaba la ciudad y llegaba hasta a la calle 45 a luchar una clase porque pues había que cumplir. Entonces es un poco lo que tú planteabas ahí sobre lo tanático, ¿no? Que me gusta mucho ese término.
Ah, bueno, tú me dices cuando nos sentamos a escribir el capítulo siguiente del próximo libro. Pues digamos que también es morir a lo que uno desea, deseando otras cosas que no son propias, sino son deseos ajenos. Entonces también creo un poco que nos dejamos llevar por eso, como por la magia o la brillantez de los deseos ajenos cuando trabajamos para ellos. Y opacamos, le damos toda la opacidad a los propios. Entonces también es una necesidad de agenciar los deseos propios y de ponerlos por encima de los de otros, ¿sí? Digamos que en el tema industrial y en el tema empresarial pues pasa mucho. O sea, tú perteneces a una empresa media vida, te pones la camiseta incluso media vida y más, pero cuando se te acaba el uso de esa camiseta, esas cosas que debiste hacer pues ya no las hiciste y la empresa no las va a hacer por ti. Entonces tiene que ver un poco con eso. Son las 11:33 de la mañana, vamos a una pausa institucional y ya seguimos conversando con nuestro invitado del día de hoy.
El fondo puede estar antes, hasta las 12 preguntas. Si el alcohol dirige tu vida, busca ayuda. No tengas miedo, acude a Alcohólicos Anónimos.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 32 minutos.
El puente está así, que sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Bueno, vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. ¿Por qué, Benjamín?
Bueno, ahí seguimos jugando con las metáforas. Eventualmente hay cosas que le dicen a uno directamente y nos negamos al reconocimiento de las mismas, porque no sentimos que nos exigen frente al tema de la comprensión, ¿no? Y hay cosas como esta. Eventualmente juegan con unas letras y uno pensaría que le están diciendo a uno cosas sobre, pues, sobre el amor. Es una mariposa tecnicolor, es creatividad, pero cuando en realidad uno escucha el mensaje o el mensaje que uno interpreta en otro momento es, oiga, la vida se le puede escapar a uno en momentos que pareciera que fueran importantes. Es una estúpida razón, pero cuando sí. Uno dice, claro, o sea que he vivido, he hecho cosas que para muchos son importantes y en algún momento yo me he preguntado si eso es importante para mí, si en realidad lo que estoy haciendo en la vida me permite revitalizarme o simplemente estoy siguiendo un plan de vida, un proyecto de vida que pues que pertenece a otros seres que ya no existen en este momento y ya, yo ya sé para dónde voy, pero por lo menos voy a llegar allá, ¿sí? A veces el tejer un poco con la canción anterior es al darle la vuelta al mundo, al empezar a mirar otras comprensiones, al soltar esas cosas que parecían como tan fijas para nosotros, resulta un riesgo, Mercedita, resulta saltar a un abismo donde no sabemos dónde vamos a caer y todas las comprensiones que al rompe nosotros formamos y nos ayudaron a forjar, se transforman en nuevos hechos de vida, nuevos hechos de comprensión de una realidad mucho más multidimensional y mucho más centrada en algo trascendente de lo positivo, de lo negativo, de lo bueno, de lo malo, del ascender, descender. Y no, hay otras, entre el negro y el blanco hay un esfumato que eventualmente nosotros no vemos por estar centrados en ese tema de los dualismos, de las dualidades. Y podemos estar en las dos cosas, Merceditas, eventualmente. Cuando uno mira, por ejemplo, teorías como el tema de lo cuántico, donde nos enseñaron que, según los principios de la física, yo estoy o no estoy. Y uno se fija, por ejemplo, en los principios de los cuánticos y es, yo sí puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿sí? Como sujeto puedo estar, claro. Podemos estar aquí mirándonos con Erika, que estamos aquí frente, pero a la par cada uno está en su cuento y cada uno está pensando, y yo aquí me siento muy feliz y Erika puede estar pensando otra cantidad de cosas, pero es eso, es la capacidad que tenemos de recrearnos, de vivir otras sensaciones, otras emociones. A veces es decir que vivimos más vidas que la que simplemente parece que estuviéramos viviendo, ¿no? Hay vidas que vivimos porque tenemos una capacidad física, biológica, pero el campo de la imaginación uno puede vivir muchísimas vidas. Yo puedo estar pensando en otras situaciones, se me presentó una dificultad y lo último que yo pensaría que haría es algo. Y a la par tomo una decisión totalmente contradictoria que le dicen a uno, oiga, pero yo no pensé que usted fuera a hacer eso, ¿sí? A veces con desconsuelo, pero la decisión está en el momento, en el lo que a veces Humberto Maturana llama la emocionear, ¿no? Estamos llenos de emociones y a veces lo que hacemos es cercenarlas, cortarlas, limitarlas y decir, bueno, si eso es de la siguiente manera, la única solución, la única salida es la siguiente. Y no, a veces también hacer esos saltos al vacío son interesantes.
Sí, es verdad. Por eso la mariposa, porque claro. Pues también ella se transforma y tiene como la posibilidad de revivir la vida otra vez y de recrearse y Technicolor es porque, lo decías tú, hay que ver el mundo en todos los matices que tiene, pero también con todas las posibilidades, ¿no? Y ser Technicolor no es ser lo mismo que multicolor. Entonces hay otra posibilidad creativa ahí. Erika tenía una pregunta para ti, Benjamín.
Sí, yo quería preguntarte, pues al inicio del programa la profesora nos dio tu perfil y quiero saber cómo relacionas la informática y multimedios con la filosofía y las letras.
Bueno, él también quisiera saber eso.
Con razón, Erika estaba tan calladita y me miraba y se reía, ¿no? Así.
Espere que llegue mi pregunta.
Voy a intentar responder desde hoy, desde el día de hoy, desde lo que estoy sintiendo hoy. Porque en ese momento, digamos que yo podría entender porque yo hice esa especialización en ese momento y es... En ese momento yo estaba egresado de filosofía y literatura de la Universidad de La Salle y me sentía muy feliz de ello. Sin embargo, yo sentía que me hacían muchas faltas para enfrentar una educación de este momento, una educación que no es del futuro, sino es de este eterno presente. Y entonces dije, bueno, me hace falta metodologías, bueno, me hace falta didácticas, me hace falta aprender a manejar un computador muy bien, aprender unos programas que me van a permitir en una sesión de clase, no sé, innovar cosas, porque es que la filosofía, enseñar la filosofía como nos la enseñaron es muy difícil. Uno encontraba libros de 700, 800 páginas y ni un dibujo. Lo máximo que uno encontraba era algunas gráficas, pero repletas también de textos y de líneas. Entonces, bueno, en la búsqueda de esas nuevas maneras de, pues, de compartir mis conocimientos, llegué a la informática y multimedios. Pues aprender a manejar Flash, aprender a hacer una cantidad de, como de animaciones para permitirle al estudiante, vea, usted también puede hacer eso. Si vamos a aprender en grado décimo cuál es el origen del mundo, entonces no solamente vamos a aprender que había una serie de teorías y que eran muy importantes y que había que leerse a Parménides y que había que leerse a Tales de Mileto y que el origen es el agua y bueno, una cantidad de personajes, sino que también ellos podían utilizar un video o citar a Carl Sagan de esa manera tan espectacular como él nos hacía vivir en realidad cuál es el origen del todo. Entonces uno diría, uy, qué aburrido leer a Tales de Mileto sobre el origen del todo a través del agua. Pero cuando uno veía a Carl Sagan, ese fue mi referente. Yo dije, claro, por ahí como que es la cosa para compartir el tema filosófico. Hoy día, sí, es interesante ver cómo el tema de los micromundos, entonces esos mundos pequeños, hoy resignificó también el entendido de micromundo, ¿no? Y es como, en esa aula de clase, así como un estudiante podía escribir muchísimo y pasarme a mí toda la teoría de Tales de Mileto, habían otros estudiantes como con otras habilidades. Entonces yo decía, bueno, leámoslo, fragmentos muy pequeños donde lográramos condensar y que cada uno lo representara como, pues como mejor le parezca frente a cómo lo entendió, cómo lo incorporó y ahora pues represéntelo. Eso, bueno, tú traes, digamos, el documento que tienes ahí o la animación y luego el tema de conversarlo con el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo converso? ¿Cómo lo planteo para que el otro también lo entienda? En ese diálogo, fue a la palabra, pero bueno, en ese diálogo interepistémico nos permitimos aprender de otras maneras. Entonces, el profe da una manera de entender la realidad, pero en realidad en ese lugar donde nos damos cita de aprendizaje, hay otras maneras de aprender también. Entonces no falta el estudiante que le llegue a uno con, pues, lo que me ocurrió en algún momento en un colegio, ¿no? Un estudiante con una túnica, yo nunca esperé que él hiciera la representación sobre el origen del mundo y él se pusiera una túnica y empezara como un juglar, en ese momento como un rapsoda, ¿no? Y arrancó con su teoría y la contó todita y se sentía tan contento que yo dije, bueno, pues, qué triste que la haya aprendido de memoria. Pero cuando yo lo vi a él como estaba vibrando y que le gustaba y se encarnó el personaje, yo dije, no, triste porque yo antes no entendía que hubo personas o que hay personas que también le gusta aprender de esa manera, ¿no? Y entonces eso es lo que le permite a uno entender que muchas naturalezas de conocimiento lo que le permiten a uno es ampliar un poco más el cono de conocimiento. Cono de conocimiento y el cono de comprensión, porque uno podría decir, bueno, sí, cada uno aprendió como quiera. Pero cuando le toca al profesor otra vez explicar, nuevamente se agarra con el tablero y empieza como la sesión. Entonces, si dimos el salto de entender que aprendíamos de otras maneras, ahora hay que dar el salto a decir que enseñamos también de otras maneras.
Y que esas estrategias de enseñanza-aprendizaje son las que más quedan en los estudiantes. Que muchas veces en lo teórico, que el tablero, pues casi no quedan en la memoria de los estudiantes y pues es muy difícil de que se apasionen por esa materia, se apasionen por ese tema. En cambio, pues si ya son más didácticos, ya son diferentes, en los estudiantes se van quedando. Y que pues tristemente pues ahorita los estudiantes no son de leer mucho, entonces pues toca a los docentes buscar diferentes estrategias para que los mismos estudiantes pues busquen y entre ellos pues vayan creando el conocimiento y junto con el docente.
Sí, hay una cosa bien bonita la que dice Erika ahí en eso, porque eventualmente uno dice, profe, busque en internet las técnicas, y a veces las técnicas o las didácticas vienen de la misma aula, es el estudiante. Por eso para mí es tan clave el tema de la conversación. Cuando tú logras implicarte con el grupo, es el grupo también quien te propone cosas. Es decir, yo no puedo seguir buscando lo que planteamos hace un momento para hacer filosofía del hombre o hacer filosofía del mundo, me voy del mundo o me voy del hombre. Entonces es implicarme con el grupo, es preguntar, es conversar, y eventualmente le están diciendo a uno todo el tiempo, mire, profe, me gusta que la clase sea así. Que no lo digan directamente, pero todo el tiempo le están a uno, como dice Maturana, le están gatillando a uno, profe, nos gusta la clase así, nos gusta que hagamos un receso frente a algún momento, que compartamos algo, ¿no? Eventualmente uno dice, cuando nosotros aprendíamos cosas, cuando éramos niños en el jardín, entonces nos reuníamos y comíamos y seguíamos aprendiendo. Pero en la escuela nos hacen el recreo. Entonces parta la sesión y aquí sí puede jugar. Los momentos de seriedad son antes y después del receso. Pero para molestar está el receso. Entonces es como a veces yo lo planteo en términos de ¿y qué tal si no nos damos cuenta que estamos aprendiendo? O sea, hay muchas cosas en la vida que la aprendemos y no tenemos el propósito de aprenderlo. Simplemente a veces decimos, ¿y yo cómo sé eso? Es que me acuerdo un poco de la película de Buscando a Nemo. Y Buscando a Dory. ¿Yo cómo sé eso? No sé, porque lo aprendí del contexto. No es un tema objetivado. Pues cuando uno conversa con los estudiantes, cuando uno logra vincularse, las construcciones de las metodologías y de los aprendizajes son conjuntas. Y no solamente el profesor intentándome enseñar, el profesor intentando enseñar y yo no aprender. A ver, ¿cómo le hacemos? Entonces, ese tema de implicarnos está en que lo que yo prepare para la sesión, como el estudiante también está implicado, él es mi cómplice de aprendizaje. Y no solamente yo llevo las diapositivas y mire, y no se preocupen por copiar porque yo se las subo al aula. No, es que ellos también deben no preparar algo para nosotros, ¿sí? Es, yo les traigo una propuesta, pero ustedes también traen algo para mí. Es un compartir.
Un compromiso.
Claro.
Ok. Son las 11:48 de la mañana. Y ya tenemos que cerrar este espacio. Okay. Benjamín sufre con el tiempo, a propósito de alguna parte de la conversación que tuvimos hoy. Pero verdad que quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación, por haber compartido esta forma también de escribir y de recrear lo que sabes y lo que sientes sobre todo. Y quisiera que antes de despedirnos, en una frase o en una palabra, nos digas qué le dejas como mensaje a nuestros oyentes en la mañana de hoy que es el día a propósito mundial de la poesía.
Uy, es difícil en una sola palabra.
Bueno, en una frase está bien.
No, yo pienso que más, a veces yo digo, más allá de pensar es el sentir que lo que uno está haciendo lo hace a uno feliz. El tiempo y el espacio se contraen cuando uno la está pasando también. Entonces yo pienso que la invitación en términos filosóficos, en términos literarios, en todas las dimensionalidades que tiene el sujeto es hacer felices con lo que hacemos. Y a la par también ubicamos y nos volvemos atractores de personas que tienen esas mismas características, ¿no? Siendo feliz, uno todo el tiempo está pescando personas así, y uno se identifica y uno se ve y sin conocerse a veces se ríe, sonríe, hace invitaciones. Es ser, digamos que si me pidieran tanto es hacer felices con todas las dimensiones que tiene uno.
Vale, Erika.
Bueno, pues me gustó mucho cómo relacionas lo de los medios con la educación. Pues porque me gusta la educación de otra forma, no siempre lo teórico. Entonces me voy con eso, que se puede enseñar a través o por medio de muchísimas cosas, por medio del juego, por medio de la creatividad, por medio de un dibujo. Entonces me voy con eso.
Erika, gracias. Yo creo que, bueno, dentro de las muchas cosas que me llevo de este encuentro, creo que la humildad con el conocimiento también es algo súper importante que no debemos dejar de lado, y que cada vez que me encuentro con una persona, la que sea, siempre tengo muchas cosas que aprender de ella, entonces abierta y dispuesta a seguir aprendiendo de los demás. A nuestros amables oyentes, muchas gracias, Benjamín y Erika, que estuvieron acá acompañando esta conversación en la mañana de hoy. Muchas gracias también a Daniel por su apoyo en el máster. Y bueno, los invitamos a seguir escuchando Uniminuto Radio y el siguiente programa que ya está preparado y viene en camino. Se despide de ustedes Merceditas Beltrán Fletcher, su servidora. Chao, chao.
Uniminuto Radio. Radio. I'm dreaming about a minute about somebody. This feeling I wanna go.
cause there's no